Hoy por hoy, Madrid Sur. David Sañudo.
Es la 1:45 minutos. Esto es Hoy por Hoy. Esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Y como todos los jueves hablamos de libros, ahora mismo nada, un par de nubes en los cielos, 18 grados en los termómetros y un par de invitados aquí junto a mí, el director de Rincón Literario, que es Chema Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal estás?
Muy buenas, de maravilla, festivo de verbena, porque...
¿Qué festivo de verbena? Ni qué festivo de verbena, Chema, a ver si me estás asustando, estoy aquí trabajando por amor al arte.
Se presenta la Feria del Libro de Madrid hoy y no es festivo de verbena, es festivo de verbena. Y luego tengo que meter una cuña, lo siento.
A ver.
Librería Bravo. Marzo, uno de los libros más vendidos, La batalla de las palabras.
Ah,
cuarto puesto. No he dicho nada.
Extraña. Pero solo no es ninguna cuña, me parece.
No. Ese, por colarlo ahí. Es un libro que es un programa que se habla de libros y como decía un Brad, por hablar de no hablar de mi libro, ¿no?
Hemos contado antes, por cierto, en la actualidad literaria, que hoy en los cafés literarios de Fuenlabrada, a las 6:30 en el Teatro Tomás y Valiente, va a estar Juan Gómez Jurado. Y hoy, pero he dicho que hoy vamos a hablar de poesía, ¿no?
Sí, señor.
En nuestro programa.
¿Quién tiene una venganza en los días?
Uy, ¿qué
es
título?
El título del poemario y tenemos con nosotros a su autor, Sergio García Maeso. Y bueno, cuéntanos un poco ese título.
Vamos a decirle hola por lo menos dicho, primero.
Sí, bueno, que muy buenas.
Somos unos mal educados. Hola, Sergio.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Perdona.
Un legarense que hoy es protagonista de nuestro espacio de los...
Bueno, pues
¿Quién tiene una venganza en los días? Vaya título, ¿no?
Sí. Bueno, ya hablábamos... que
si un poquito fuera antes, sí.
Viene de un verso que está dentro del poema, del poemario, perdón, uh-huh. de un poema, y que a mí me gustó, y sobre todo pensé que sería atractivo porque incluía una mala palabra, ¿no? Como es venganza. Uh-huh. No muchos títulos de poemario suelen ser más optimistas, más esperanzadores, sí. Y aquí me parecía que este título era algo provocativo que por lo menos llamaría la atención. Además, el título es una pregunta retórica que uh-huh. creo que va bastante bien con el espíritu de lo que es el poemario, ¿no? Porque mucha poesía normalmente es tajante, es categórica, es oracular, y yo creo que en mi libro se refleja todo lo contrario, ¿no? Hay mucho de contenido epistolar, mucho de diálogo, mucho de pregunta retórica, entonces creo que el título le iba bien por eso.
Muy importante también dentro de alguno de los poemas, la mirada, los ojos, algo perceptivo, ¿no? De lo que es el entorno.
Sí, algo perceptivo, algo... hay mucho de corporal, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba en esta idea la tuve, esto ya, leyendo El Diablo Mundo de Espronceda. Uh-huh. Estaba leyendo bastante el romanticismo y vi como que había cierta escatología, pero que renunciaba al cuerpo, mucho metafísico, ¿no? Por ejemplo, El Diablo Mundo empezaba con una persona que está leyendo de noche, un nocturno en su habitación, y está leyendo. Y claro, de noche en una habitación, encerrado en un cuarto, lo primero que hay es un cuerpo.
Sí.
Y hay ciertas escatologías, y eso por ahí se sustituye por un espíritu metafísico. Entonces yo pensaba también un poco contra esa idea, ¿no? Contra rebelarme contra eso.
Uh-huh. Mejor muchas veces cuando tenemos un poeta que nos lea algún...
Yo creo que es la
poema,
mejor entonces, manera de una presentación.
De entender que nos vamos a encontrar de este ¿Quién tiene una venganza en los días?, que está editado por Olé Libros. Uh-huh. Cuando quieras.
¿Es tu primer libro publicado?
Sí.
¿Y desde cuándo escribes poesía? Desde siempre, entiendo.
Desde siempre.
¿Y cómo te atreves y por qué te atreves a publicar?
Porque sí, vi que la editorial abrió manuscritos. Ajá. Y yo lo envié como un brindis al sol, sin esperar nada, porque eran poemas casi para consumo personal. Yo no pensaba que fueran a hacerse públicos. Entonces, pues eso, la sorpresa que me dio que lo aceptaron, y aquí está el libro.
¿Y escribe uno, ahora que os pregunto, que tengo aquí a dos poetas, escribe uno diferente cuando escribe para sí mismo que cuando sabe que eso a lo mejor se puede publicar?
Yo no lo sé, porque claro, no, que haber publicado un libro no me convierte en un escritor público ni un escritor de éxito. Entonces yo he seguido escribiendo con las mismas expectativas que escribía antes. Es decir, esto seguramente no lo lea nadie, es para mí, me tiene que gustar a mí, y me entretengo corrigiéndolo si acaso, pero todavía yo no tengo ese paso de escribir para un público.
Yo escribo lo que quiero escribir, no escribo lo que a los demás les gustaría escuchar o leer.
Claro.
Yo escribo lo que yo quiero escribir para mí, y si coincido contigo, lector o lectora, genial, que no, Pues chico, hay millones de libros, te lo prometo, y no importa.
Claro.
A ver, ¿qué Sergio. Nos vas a leer, Sergio?
Se titula Son en los tejados está la noche. Vale. Es de noche y son en los tejados está la noche, como si la prisa, en el círculo de los ojos, nunca se hubiera despegado de la tierra, como si de súbito alguien comprendiera que, nada más de que cansancio hubo en la profundidad de las cosas. El toro y su forma de niña bebiendo sangre, el hombro donde se posan los pájaros y las piedras, la sombra alta, que ya no se eclipsa por ningún esfuerzo, despegada sola, casi transparente, toda pólvora estallando. Es la noche la que cruje por los tejados como un vértigo pupila sola que siempre vuelve y siempre mata. Y siempre mata, pero yo no muero. Y siempre vuelve, pero yo no muero. Quizá todavía quede algún párpado sin cortar y alguien duerma.
Bueno, pues esto es algunos de los, bueno, uno de los poemas que vamos a encontrar en este cerca de algo más de medio centenar de poemas que tiene este poemario. Antes hablábamos un poco fuera de antena que quizá nos hacemos un poco de trampa los escritores, hablo escritores en sí. general, por lo tanto le incluyo.
Pues a mí me pasa como no, a Sergio que por escribir un libro no eres escritor, o porque te publico en un libro no eres escritor.
Bueno, sería para otro programa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que quizá nos hacemos un poco trampas, antes hablábamos de los poetas, cuando tú escribes un poema, sí. has terminado el poema y has terminado la obra, no el poemario, pero la obra tuya es el poema. Sí. Sin embargo, si te pones a escribir una novela de 300, 200, 500 páginas...
Hasta que no pones el punto final, no has terminado.
No terminas, ¿no? Entonces, la satisfacción quizá es más inmediata en el poeta... Cuando termina, haces un soneto, el soneto termina y ha terminado, ya no hay más versos para un soneto, ¿no? Entonces, quizá ese juego nos hace un poco tramposos, por decirlo de alguna forma, de esa satisfacción de he terminado un poema, he terminado una obra.
Sí, además lo comentábamos sobre todo por la querencia que tienen los poetas o los escritores jóvenes hacia la poesía primero y el impacto que puede tener la poesía sobre la novela en redes sociales. Y creo que va un poco todo por ahí, ¿no? Es algo mucho un producto, por así decirlo, aunque suene feo llamarle un producto a una poesía, pero, sí. pero ya en redes está mediatizado y ya es un producto, claro,
es
por
un
ejemplo,
producto,
un soneto son 4-4-3-3, lo lees en un minuto y medio, sí. y el que lo escribe tardará un poco más, supongo, pero bueno, no, sí. se puede escribir en poco tiempo, entonces es una gratificación inmediata para todo el mundo. Claro. Entonces, en ese cierto sentido sí funciona bien. Más allá del sentimiento íntimo que tú decías, porque claro. yo creo que, no, también lo que él ha dicho de poner el punto final, también hablábamos en torno a la corrección, el punto final nunca se deja de poner, porque tú vuelves a tu obra, sea una novela...
corrigiendo claro. sí, sí, eternamente.
Sí, sí. Entonces, sí. eso también, hablar así, a lo mejor es un poco trampa de decir, mira, sí. ya esto está aquí, vuelves sí. al día siguiente y cambias la mitad.
En tu caso, ¿hay algún...? ¿Algo que estructure el poemario? Quiero decir, ¿algún tema, algún enfoque, algo que podamos buscar como punto común a los 50 poemas? Más o menos, no sé, o son sí, simplemente poemas escritos en un momento de la vida.
Son poemas escritos en un momento de la vida, pero son una reflexión para con la poesía misma. Por ejemplo, yo creo que todos los poemas tienen en común que están vertebrados a partir de lo que yo creo que son los tres tropos principales, radicales de la literatura. A partir de ellos salen todos, que son las heridas de Miguel Hernández, que son el amor, la muerte y la vida. Por ejemplo, en este poemario hay mucho del tránsito del tiempo, sí. que es un tópico latino. Bueno, hay muchos tópicos latinos sí. que hablan del paso del tiempo, pero el paso del tiempo sin ese tránsito de la vida y de la muerte, o el paso del tiempo sin ese tránsito del amor, no tiene ningún sentido, sería una magnitud física. Claro. Estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, por un lado... he pretendido articularlo en torno a esos tres tropos y preguntarme por ellos. Y por otro, acerca del sentido de la sinceridad de la poesía, que también lo hablábamos. A mí me marcaron también mucho unos versos de Miguel Hernández que me llevaron a entender la poesía de otra manera, que por cierto también están corregidos, que aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. La otra versión es, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme paloma que yo te escribiré. Parece mucho mejor la primera.
Sí, la primera parte, desde luego.
Entonces, yo pensé en... Lógicamente, esos versos son una mentira. Una mentira, si queremos, piadosa, porque desde la tierra nadie escribe. Uh-huh. Pero de algún modo rezuman una sinceridad mucho mayor que claro. alguien que se esté confesando en cierta poesía confesional o poesía de redes sociales. Entonces, es una pregunta... acerca de cómo las capas de artificio, cómo la forma poética puede llevarnos a decir una verdad. Una verdad que puede ser emotiva, emocional, sentimental, sí, pero también una verdad de razón, una verdad de concepto.
Uy, te tengo una pregunta al hilo de todo esto. Y es que es un debate que he tenido, sí, con amigos y demás, especialmente en los últimos días. Y en el caso de la poesía, ¿puede la inteligencia artificial componer poesía? Con esto que decías tú de la verdad. Si hablamos, claro, de la poesía como verdad, sí, ¿puede la inteligencia artificial componer poesía?
Yo la verdad es que no lo sé. No intenté que me diera unos sonetos, ChatGPT, los primeros días, pues cada uno se... Entiendo que cada uno lo usó para, sí, sus intereses. Y la verdad es que no me gustaron mucho. O sea, era una cosa como...
¿Pero era poesía para ti?
Sí, al final la forma la tenía.
Sí, pero otra cosa era un soneto.
Claro.
Ahora, ¿ese soneto es poesía? Eso es otra cosa.
Claro, eso es un debate que no se puede cerrar. Claro, yo tampoco puedo aquí sentar cátedra.
No, era vuestra opinión.
A ver, la forma la tiene. Sí. Quizá la poesía la tiene que acabar el lector, ¿no?
Sí, pero si anda como un pato, si todo lo que tú quieras como un pato, es un pato. Pues yo pienso que en esta ocasión,
sí, es poesía.
Quizá no sea pato.
No sé. No,
siempre pues cuando
tema muy complejo,
que la poesía es un soneto, vale, sí, y porque rime de la forma, claro, y la métrica que tiene, ya... Soneto, bien, pero ¿qué es lo que transmite?
Pero claro, entonces, ¿qué es poesía? ¿Solo lo que escribe el hombre? ¿Y todo lo que escribe el hombre creyendo que es poesía es poesía? Ay, amigo, es que nos estamos metiendo ahí en un debate del que no tenemos tiempo, porque nos quedan 3 minutos de programa. Yo lo hago para fastidiar estas cosas, para que se quede la gente con ganas. Pero un día podíamos traer por aquí a Sergio,
sí,
y que,
sí,
nos hable de ello. Vamos con las otras recomendaciones rápido, si
sí,
quieres.
Sí, mira, tema. Para los peques de la casa, la primera entrega de una serie, Mateo Molón. El último cromo es un libro fantástico, lo ha escrito Mairena Ruiz, con ilustraciones muy, muy, muy llenas de color y llenas de vida, que las ha hecho Luján Fernández, y está editado por Montena. Ayuda muchísimo una cosa, las mates. Ahí lo
dejo.
Ay,
mira, qué bien.
Las mates, fantástico, con Mateo Molón, El último cromo. En páginas web para los mayores de la casa, poesiasyrelatos.com, una página creada y administrada por Alex Tomboix, y para los jóvenes de la casa, mairenaruiz.com, donde vais a conocer más sobre Mateo Molón y sobre las Stars, porque es una de las series, vale, que ha creado también esta autora, además de otras cuestiones muy interesantes, pero que os invito a descubrir de quién es Mairena Ruiz.
¿Tenemos algo pendiente de publicar, Sergio? ¿Alguna? O de momento escribes, pero no hay en el horizonte cercano nada de,
sí,
eso, sí.
Yo nunca dejo de escribir, pero de momento en el horizonte no hay nada pensado que publicar. Uh-huh. Esto es de momento lo que tengo.
De momento, dice, como que...
No, lo que pasa es que me ha hecho gracia cuando antes comentábamos fuera de antena y ha dicho luego aquí a los micros bueno, yo lo mando y luego resulta que dicen que vale, que lo vamos a publicar y ahora qué hago, ahora digo que no.
Claro.
Entonces hay veces que uno se encuentra en esa disyuntiva. Pero escribir siempre y, por favor, leer poesía, de verdad, uh-huh, en voz alta y tranquilo. Abre uno el libro, lee un par de poemas, tres, claro, y ya está. Que no es un... Los poemarios no se empiezan en la página 1 y se terminan en la última página. Los poemarios se leen cuando el cuerpo te pide, bueno, poesía.
Decía Chema que se presentaba esta mañana a la Feria del Libro de Madrid y conocíamos las fechas. Se celebra entre el 31 de mayo y el 16 de junio.
De junio, sí, señor.
Así. Para la semana que viene, ¿qué tenemos, Chema?
En las playas de Sedna. Un viaje al futuro. Xavier Brox, estará con nosotros por teléfono y, bueno, pues nos habla de viajes estos de años luz con naves espaciales e inteligencia artificial.
¡Ay, amigo, la inteligencia artificial! Sergio, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente. Un placer estar aquí.
¿Quién tiene una venganza en los días? De Ole Libros, para que podamos sumergirnos en los poemas y en la poesía de este leganense.
Sí, señor.
La semana que viene hablamos, Chema.
Hablamos.
Hasta la semana.
Un abrazo.
Chao, hasta la semana que viene. Vamos a llegar así a las 2 de la tarde, al tiempo de noticias y de información aquí en la cadena SER, en esta mañana con pocas nubes en los cielos, 18 grados y medio ya en los termómetros, enseguida la actualidad, enseguida la información, porque como digo, son las 2 y es tiempo de hora 14, es tiempo de noticias aquí en la SER.
La una en Canarias. Hora 14.